de las misiones mundiales. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? El reto para nosotros, que no podemos ir porque vivimos aquí, porque usted tiene trabajo, compromisos, niños que criar, etcétera, eso no significa que usted no pueda ir. Yo voy a hablarle en este mensaje, ¿cuál es la forma en que usted puede ir? ¿Cuál es la forma en que podemos lograr que otros vayan? Y sobre todo, ¿cuál es la manera en que podemos ayudar a esos que fueron a que permanezcan allá? A que no se desanimen, a que no piensen que están solos en la batalla. Usted y yo podemos ser parte de esa movilización misionera global, mundial. Pero ¿cómo predicarán ellos si no fueran enviados? Necesitan una iglesia que los envíe. ¿Y quién es la iglesia, hermanos? Levante la mano, ¿quién es iglesia? Ok, usted y yo somos los que vamos a enviar misioneros. Y vamos a ver cuál es el seguimiento después de que los enviamos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Le voy a invitar a abrir su Biblia en Romanos capítulo 10, verso 13 al 15, por favor. Romanos 10, verso 13 al 15. Vamos a darle lectura a este pasaje. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Oremos que el Señor nos hable y podamos tomar parte en esta movilización mundial, hermanos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Háblanos, recuérdanos el compromiso, el llamado de no solamente hablar el Evangelio en nuestro entorno, pero ir hasta el último lugar de la tierra a través de los misioneros, que podamos enviar misioneros, que podamos apoyar a los misioneros que ya están allá, para que ellos puedan predicar el Evangelio a toda criatura. Ayúdanos en esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por todas partes del mundo, hermanos, hay personas viviendo en mucho dolor, en tribulación, en aflicción de espíritu profundo. Yo no puedo evitar, porque me entero de las situaciones que pasan en el mundo, para que mi deseo y mi pasión por las almas nunca se apague. Usted sabe lo que ha pasado en nuestro país, México. Usted sabe de esos 40 y tantos jóvenes que arbitrariamente fueron secuestrados por las mismas autoridades de nuestro país y hasta hoy no han aparecido, o sí, en fosas clandestinas, descuartizados y calcinados. Jóvenes que tenían un futuro, que estaban preparándose para ser alguien de beneficio a la sociedad, y que aquellos que debieran protegerlos y guiarlos para hacer un mejor país han cortado sus vidas simplemente porque se sienten poderosos y grandes y creen que ellos tienen el control de toda una nación. Y vuelvo a preguntar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Escuchar noticias y decir, oh, qué pena? No. Tenemos un llamado para ser sal y luz en las naciones y evitar que estas atrocidades sigan hiriendo el corazón de miles de familias en toda la tierra. Es inaudito lo que está pasando en aquellos países musulmanes. Hermano César me mandó una carta para orar por aquellas personas en Irak. El grupo ISIS decapitando niños, los misioneros huyendo para salvar sus vidas, pero todavía con el corazón destrozado por no poder ayudar a esos niños decapitados por esta gente bárbara. que pretenden adorar a un Dios que ellos han inventado. He ahí la necesidad. Escuchábamos a Elaine hablando del tráfico humano de mujeres, jovencitas que son vendidas para ser usadas sexualmente por hombres muy ricos, hombres magnates que simplemente las usan y luego las tiran como si fueran una basura. Gente viviendo en campamentos, huyendo de la desgracia en la que se encuentra nuestro mundo. ¿Qué hacemos usted y yo? ¿Venir a una iglesia y recibir enseñanzas bonitas y después enojarnos cuando la enseñanza me confronta? ¿O de pronto molestarme porque la cadenita no me deja entrar? ¿O de pronto enojarme porque el líder que está ahí adelante no dijo lo que yo quería que dijera? No. Hay que poner la mirada allá afuera. Hay que poner la mirada en países que están sufriendo la desgracia, la barbaridad de muertes injustas. Cosas horrendas están sucediendo. Hermanos, ¿qué es lo que nos puede mover esta visión que el Señor Jesucristo tenía? Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero vuelvo a recalcar el título de este mensaje. ¿Pero cómo predicarán? Bueno, si no fueren enviados, ¿cómo van a ir si no tienen la cobertura, la protección, el apoyo de una iglesia que es la que debe enviar misioneros? Mire, le voy a platicar una experiencia que acabo de tener recientemente, ahora que estuve en Ecuador. Se llama Marquiños, el hombre del cual yo le voy a contar. Marquiños, mi esposa se va a acordar en un momento. Estábamos en un parque con los niños, con los misioneros Pazmiño, y nosotros llevamos a nuestros niños a un parque acuático gratis que hizo el gobierno al lado de un estero. ¿Qué es un estero? Era mi pregunta. Pues un canal que desemboca en el mar. Y mientras que los niños chapoteaban en el agua, mi esposo y yo decidimos caminar por la orilla del canal y vimos que había unas balsas muy angostas, una persona apenas si entra, largas. Y entonces se nos ocurrió que después de que los niños salieran, pues ir a dar un tour por el canal, y buscamos al lanchero y lo vimos sentado ahí medio dormitando en una mesa de picnic al lado de las lanchas. Nos acercamos, mi esposa primero se acercó, le preguntaba el precio de un tour en la lancha y ya le dijo el precio, pero luego se enteró que teníamos niños y dijo, ah, pero no tengo chaleco salvavidas y pues imagínense en algo tan angosto, y los niños míos y los otros que andaban pero súper energéticos. Dijo, no, mejor no. Bueno, ella comenzó una plática con el señor Marquiño y yo estaba caminando solamente y observando. Y al ratito vi que seguía la plática y me acerqué y me senté y empecé a escuchar. Y pues le estaba preguntando de cosas de ahí del Ecuador y poco a poco ella fue redirigiendo la plática hacia las cosas de Dios. Y ahí me metí yo, me metí, ¿verdad? Y entonces ella se fue a mirar a los niños y yo me quedé hablando con el señor Marquiño. Y este hombre, hablando y hablando, tendría unos 57 o 60 años, empezó a derramar lágrimas porque empezó a abrir su corazón y empezó a hablar de todas las heridas que su padre había causado en él desde niño. Y luego hasta me declaró un crimen que había cometido con un hombre que lo quiso matar. Dijo, pues se moría él, pues se murió él, dijo. Y anduve huyendo por mucho tiempo y mi vida ha sido un desastre y mi vida es solitaria y no. Y entonces yo lo llevé a conocer al Cristo que tiene todas las soluciones para aquellos que están heridos y afligidos, que tiene un mensaje de esperanza, de sanidad para el corazón herido. Obviamente le confronté con su crimen delante de Dios y él reconoció que era un asesino, que había sí cometido muchas maldades, pero también le llevé a entender que Dios podía sanar su corazón herido por su padre. Terminó recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, después de casi 2 horas de conversación. Mis niños disfrutaban bañarnos, así que no había prisa. Mire, bueno, estaba en lágrimas el hombre, recibió a Jesús. Y entonces le dije, bueno, pues no vamos a hacer el tour. Sí, pues la verdad no ha hecho ni uno hoy en día. Pues ya hizo uno, le dije. Aquí está, haga de cuenta que lo hicimos. El hombre sonrió. ¿Y sabe qué? Aproveché eso para decirle, este es el regalo de gracia que el Señor nos da. No lo merecemos, no lo ganamos, no trabajamos para obtenerlo, pero recibimos ese regalo de parte de Él por pura gracia, salvación y vida eterna. ¿Qué mejor para ilustrar el mensaje? Así que hermanos, hay esperanza de salvación para todos los que invocan al Señor. Dice en el verso 13 que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo me sentí un misionero una vez más allá en Ecuador, pero ¿sabe qué? Esta vez me sentí un misionero enviado por Calvary Church. Aunque yo había estado unos meses en el pasado como misionero, pues nadie me había enviado, me habían enviado a Bolivia, una sola iglesia. Pero esta vez dije, wow, Señor, mi iglesia me mandó acá y por lo menos hay un propósito de salvación para Marquiño y se cumplió hoy. Porque hay una iglesia que está orando por mí y hay una iglesia que me ha sustentado. Esa es la idea de este mensaje, hermanos. ¿Qué parte tiene la iglesia? ¿Cómo predicará si no fueren enviados? Si hay esperanza de salvación para todos los que invocan al Señor, entonces yo tengo que aprovechar esa esperanza que Dios le da a todas las personas en todo el mundo y enviar gente que les anuncie, que les predique, para que ellos sepan que hay esperanza para sus vidas. Mire, la palabra invocar en el griego original significa llamar en voz alta a una persona por su nombre. Leí un ejemplo que me encantó, del niño que cuando él está en peligro o cuando tiene miedo, ¿qué hace? ¡Mamá! Llama a su mamá. Él está clamando, está invocando a alguien de quien él depende. Cuando él tiene hambre, ¿qué hace? Desde bebé, llama a su mamá. Cuando él, si es un bebé, está necesitado de cambio de pañal, llama a su mamá. A lo mejor no dice mamá, pero empieza a gritar. Y cuando ya tiene uso de palabras, empieza a decir mamá. Ese es el mensaje que el Señor a través del apóstol Pablo nos quiso dar aquí. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, aquel que se considera necesitado de Dios y clama a Dios. Aquel que se considera débil y necesita a alguien que le dé protección, cobertura, que le dé todo. Aquel que necesita ayuda y reconoce que la necesita, va a clamar el nombre del Señor. Y entonces será salvo. No solamente salvo de la muerte eterna en el infierno, pero salvo de todo lo que hemos hablado, de la degradación de su vida, de su espíritu y de su alma, de la corrupción de la mente y del corazón, de la miseria espiritual en la que viven millones de personas. De eso Cristo viene a salvarnos también, de una vida miserable en la tierra. No solamente vida eterna, hermanos. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire lo que dice en Romanos 10, 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Mateo 11, 28, para aquellos que están afligidos, para aquellos que lloran, para aquellos que sufren toda la desgracia de este mundo perdido, Él dice, venid a mí todos los que están, todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Las condiciones vienen después, ¿verdad? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, tristemente, hermanos, hay miles de personas que no han escuchado el Evangelio. Pero ¿cómo oirán? Leímos hace un momentito, versículo 14. ¿Cómo van a invocar a aquel de quien ellos no han creído? No puedes invocar a alguien en quien no crees. Pero ¿cómo creerán si ni siquiera han oído de él? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Déjenme darle estas estadísticas que hizo OASIS, Centro de Entrenamiento Misionero Mundial. Así se llama esta organización. Y estas estadísticas deberían de movernos a que como iglesia podamos ser una iglesia que realmente respalde misioneros. Mire, Una persona, primeramente, no va a invocar nunca al Señor si no cree en Él. Y nunca va a creer en Él si no escucha de Él. Y nunca va a escuchar de Él si no hay quien le predique acerca del Señor. Hay millones de personas en el mundo que todavía nunca ni siquiera han escuchado acerca de Jesús. Le doy entonces esta estadística. En la población mundial actual tenemos 7 billones de personas viviendo en la Tierra. O sea que cada billón son 1,000 millones. Estamos hablando de 7,000 millones de personas. Dice que hay 238 países políticos en el mundo y 193 países independientes. Aproximadamente 11% de la población confiesa ser cristianos nacidos de nuevo. Solo dice 11% de la población de todo el mundo dice que ha nacido de nuevo. Pero otro 20% asisten a iglesias cristianas, pero puede ser que ni confiesan que son cristianos. Lo que se llama el cristianismo nominacional. Por herencia, por tradición, dicen ser cristianos, pero no han nacido de nuevo. Ahora, cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el Evangelio, pero permanecen no evangelizados a pesar de la frecuencia de iglesias en su región. ¿Qué quiere decir? Que aunque hay la oportunidad por el hecho que hay iglesias en sus países, esas iglesias no están comunicando el mensaje afuera. Se reúnen, hablan muy bonito dentro de las cuatro paredes de la iglesia, pero allá afuera nadie los escucha. Ese es el porcentaje que le acabo de dar. 36% de la población se puede evangelizar, pero por iglesias que no entienden su misión, no están siendo evangelizados. Eso deja un 32% de la población mundial que no tiene la oportunidad ni siquiera de oír el Evangelio, y muchos de estos nunca, nunca han oído el nombre de Jesús. Estamos hablando de 680 millones de personas que ni siquiera han escuchado acerca de Jesús. Ahora, seguimos. El índice de mortalidad actual es de 57.9 millones de personas que están muriendo cada año. Esto dice que son 158,857 personas que mueren cada día, con aproximadamente 66,000 personas muriendo cada día sin haber tenido ningún acceso al Evangelio de Cristo. ¿A dónde van esas 66,000 personas que nunca escucharon el Evangelio? A un infierno eterno. ¡Qué tragedia más grande! 6,619 personas mueren cada hora. 110 personas mueren cada minuto. Aproximadamente una persona, 1.64 para ser exactos, mueren cada segundo. Y muchos de ellos están muriendo. Y al momento de ellos morir, las entrañas del infierno se abren para recibirlos, para un tormento eterno. Y todo porque muchos cristianos no han entendido la misión de Cristo en la tierra: ir y predicar el Evangelio. O ¿cómo irán si no hay quien los envíe? ¿Cómo predicarán? Hermano, tú y yo somos los llamados como iglesia a enviar gente a Rumania, a Nepal, a la India, al África, a Irak, a todos esos países inalcanzados. La ventana 1040, el lugar menos evangelizado del mundo, se encuentra ahí, en el Medio Oriente. Países musulmanes o hindúes que no tienen acceso al Evangelio y adoran cualquier cosa. Entonces, la iglesia, hermanos, es responsable de enviar misioneros al mundo inalcanzado. Recordemos el verso 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué halago de parte del Señor, ¿verdad? Lo decíamos la vez pasada, si yo me considero feo, bueno, por lo menos tengo pies bonitos porque anuncio el Evangelio. Y el Señor lo dice, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies. Qué lindos pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Hermano, qué bellos pies tiene usted. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Hay alguien que tiene que enviar a esos misioneros. Enviar misioneros, hermanos, no significa, bueno, vamos a orar por ti y bueno, que Dios te bendiga. Y ya no me acuerdo de ti, porque te vas al otro lado y aquí es donde sí me acuerdo de ti, pero allá no. Eso no es enviar misioneros de parte de una iglesia. Enviar misioneros por una iglesia implica que esa iglesia no solamente va a orar por ellos, sino que va a enviar a esos misioneros el sustento económico para que ellos sobrevivan igual que lo hacemos nosotros acá. Eso es sustentarlos y también va a animarlos. Hay formas de animar a los misioneros. Esta iglesia, hermanos, se preocupa por los misioneros que están al otro lado del mundo. Sabe que no soy el único pastor que ha visitado misioneros con el propósito de animarlos, de cuidarlos, de decirles los amamos y estamos pensando en ustedes. Al menos mi esposa y yo ya hemos sido enviados a visitar dos familias, una en Uruguay, otra en Ecuador. La directora de misiones, ella va hasta la India, al África y a otros países para visitar a los misioneros, para darles un regalito, para orar por ellos, estar con ellos y apoyarles. Y decirles, aquí estamos echándote porras, pero también mandándote, pero también te vamos a visitar. Qué linda labor de Calvary. Me encanta la visión misionera. Nuestra iglesia podrá tener muchas áreas débiles, pero ¿sabe qué? Es una iglesia que ha cuidado por 85 años de casi 100 familias misioneras. Y eso lo tengo que aplaudir. Porque es la obra de Dios. Ahora, ¿se ha preguntado cuál es mi parte? Bueno, en Filipenses capítulo 4, verso 15 al 17, el apóstol Pablo se refirió a una iglesia que ya había entendido su parte. Y mire lo que dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí y recibir, sino vosotros solos, solo ustedes, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué le enviaron? Pues yo no sé la moneda que le enviaron. Pudieron ser dracmas o blancas, pero le enviaron para sus necesidades, hermanos. Él dice, no es que busque dádiva. Usted sabe que Pablo en un momento de su vida trabajó haciendo carpas para sustentarse. Pero esa no era la idea. La idea es que él se ocupara de predicar el evangelio y la gente que no iba, pues le mandara. Entonces no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Es un fruto cuando yo doy para misiones? Pues sí, porque he aprendido que Dios está preocupado por todo el mundo y no solo por mí. Y estoy dando fruto cuando estoy aportando para misiones para un misionero. Estoy dando fruto. Y eso es lo que buscaba Pablo, ¿no? Si no busco su dinero, pero quiero que ustedes aprendan a preocuparse por el mundo como yo he aprendido. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora vamos a lo práctico, hermanos. ¿Cuál es lo práctico para usted? Promesa de fe. Mire, yo me alegré porque la pasada conferencia había muchos que hicieron esta promesa y cortaron su papelito y lo depositaron. ¿Sabe qué significa ese papel? Significa que alguien entendió e hizo un compromiso, ya sea mensual o semanal. No era solamente algo simbólico depositar el papel y me olvido. Qué terrible sería que alguien hizo un compromiso y nunca lo ha cumplido. Quiero recordarles que a partir de julio usted empiece a cumplir la promesa de fe que hizo, hermanos. ¿Por qué le digo esto? La directora de misiones me notificó, pues que si la gente en Ministerio Hispano no está identificando su promesa de fe, lo que usted prometió para misiones, eso no llega a misiones, por lo tanto no llega a los misioneros. Si usted solamente lo pone en cash, en la ofrenda, se va al fondo general y eso es para todos los gastos de la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer, hermano? Si usted hizo una promesa de dar $20 mensuales para misiones, por favor, póngalo aquí. Dice Missions Faith Promise. Ahí póngale la cantidad que usted dispuso en su corazón dar cada mes. Esa cantidad, fondo general, la va a pasar a misiones. Y ellos van a tener el budget para enviar a cada misionero. por favor, le suplico, identifíquelo. Si quiere poner su diezmo en un sobre y misiones en otro, está bien, pero aquí está separado. ¿Cuánto es para diezmo? ¿Cuánto es para misiones? Si usted quiere aportar para otra área, ahí están. Identifique esto porque si no es como si no dio nada para misiones. Se va a ir a otro fondo. Entonces, si usted no ha hecho una promesa de fe, hoy la puede hacer. De igual manera, está en su boletín, ahí dice cuánto usted quiere dar. Si son $5, mire, Dios los puede multiplicar. Pero hágalo fielmente porque es una promesa de fe. Y eso quiere decir que usted tiene la fe para creer que Dios le va a proveer para sus necesidades físicas, materiales, y le va a dar ese dinero mensualmente para que usted lo aporte a misiones. Rápidamente, ¿qué más podemos hacer? Enviar una tarjeta de ánimo a un misionero. Cuando usted salga, hermano, hay una mesa blanca afuera. Ahí hay unas postales con las fotos de los diferentes misioneros. Tome una si Dios le mueve en su corazón. Si usted escribe un poco de inglés y si es un misionero que es americano, escríbale una frase. We are praying for you. Ok, suficiente. Dice usted, well, es que yo no sé escribir inglés. Busque un traductor en Google y escríbale algo bonito. Y si son familias que son misioneros que hablan español, que ya los conocemos, escríbales algo en español. Lo único que tiene que poner después de escribir es una estampilla y mandarlo, porque ya está la dirección de los misioneros. Allá están afuera, hay como unas 70 de esas postales. Otra, orar por los misioneros. En la mesa de los sugieres también nos quedan como unas 10 o 12 guías de oración, que es un pequeño librito con toda la información de los misioneros. Pero hoy hemos puesto lo más actualizado de por lo menos 8 familias. Ahí lo tiene en su boletín. Entonces puede empezar orando por estas 8 familias, y vamos a orar al final de este mensaje por ellos, que el Señor les siga usando donde se encuentran. Y si usted no tiene la guía de oración misionera, tome una. Muchos ya la tienen. Si ya la tienen, no tome una. Solo para los que no la tienen, y en su casa ore, aunque sea por una familia misionera cada vez. Y por último, hermanos, usted tiene también una revista que está ahí en la mesa. ¿Usted lee inglés? Bueno, esta revista habla del alcance que Calvary está haciendo. Y por si acaso, usted conoce a Dylan. Dylan, a uno de nuestros niños. Él está aquí en una de las fotos en un viaje misionero a Arizona, Misión Arizona. Y aquí está, y como pastor a mí me da mucha satisfacción, en el buen sentido, orgullo, de ver que nuestros jóvenes se están envolviendo. Y ahí está, en un viaje a Arizona, ahí está Dylan, y ojalá que muchos de nuestros jóvenes tomen esa decisión. Gretel ya estuvo, también Becky en algún viaje misionero, que la visión siga creciendo. Pero los padres tienen mucho que ver en eso. Si quiere más información sobre alcance local y global, está en esta revista, todo está en inglés. Y bueno, hermanos, vamos a orar. Póngase de pie esta mañana. Y si Dios le ha movido a hacer una promesa de fe, hágala y por favor deposite esa cejita final ahí en la mesa de los sugieres, esto, si usted nunca lo ha hecho. Si usted hizo su promesa de fe, cuando levantemos las ofrendas cada domingo, si le toca dar su promesa, póngala en el mismo sobre o pida otro e identifique por favor el sobre, la cantidad que usted está dando para misiones. Yo le garantizo que Dios le va a dar al doble o al triple lo que usted aporta para las misiones. Así que hagámoslo. Vamos a orar y vamos a orar por estos misioneros que están aquí. John y Dory Davis, Melissa Rosenbilt, David y Wendy Nellis, Amy West, está Roy y Lisa Jabuki, Oliver y Linda Williams, Jonathan y Joy Smalley, y Ed y Joyce Grable. Vamos a orar por todos ellos, hermanos, y usted en su casa sígalo haciendo. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, por recordarnos cuál es nuestra parte y nuestra responsabilidad al enviar misioneros que prediquen el Evangelio en cualquier lugar, aún aquí en nuestra ciudad. Señor, oramos por John y Dory Davis, por Melissa Rosenblit, por David y Wendy Nellis, por Amy West. Te pedimos también por Roy y Lisa Yabuki, por Oliver y Linda Williams. Oramos por Jonathan y Joy Smalley, por Ed y Joyce Grable, por cada una de estas familias misioneras. Susténtalos, provéeles todo lo que ellos necesitan, donde se encuentran. Dales fortaleza espiritual, anímalos para que sigan allá, abran sus labios para hablar el Evangelio o traducir la Biblia en otros idiomas o apoyar en otras formas la obra del Evangelio, pero que tú los sigas usando. Sobre todo, oramos, Señor, para que cada persona que ha hecho una promesa de fe sea fiel, honesta contigo y constante en aportar esa cantidad para que los misioneros puedan tener su sustento. Y si hay alguien esta mañana que va a hacer promesa, que tú le digas cuánto y que tú lo lleves a cumplir ese compromiso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, por favor, hermanos. Vamos a dar unos anuncios y solo las madres pueden salir. Hay unos lentes aquí. Si alguien los perdió, acérquese conmigo, por favor. Adelante.